Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, el capítulo 5. Libro de 1 de Juan, el capítulo 5. Vamos a leer de forma alternada los primeros 12 versículos. Yo les leo el primero, ustedes el segundo. Así está, que leamos todos juntos el versículo 12. 1 Juan, el capítulo 5, versículo 1 al versículo 12. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Porque todo lo que es nacido de Dios viene al mundo, y él es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua.
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Amén.
Si ustedes me dicen feo, no me voy a enojar. Si me dicen gordo, largo, necio, sábelo todo, tampoco me enojo. No me afecta si me dicen calvinista o fariseo o legalista. Aún si quieren me pueden llamar hereje. Pero no sé por qué yo me enojo muchísimo. Como dice en inglés, me hierve la sangre. Enojo muchísimo si alguien me dice mentiroso. No sé por qué. Yo creo que ese también es uno de los peores pecados que uno puede cometer. Decir que Dios es un mentiroso. ¿Es una gran blasfemia? ¿Es de las peores blasfemias? Pues Dios es la verdad, es parte de su gloria, que Él es verdad. Es por eso que tenemos la advertencia en nuestro texto, 1 Juan 5:10. 1 Juan capítulo 5 y el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Siguiendo con nuestros estudios de este pasaje, ahora nos toca este versículo. Estamos en el décimo mes, el décimo versículo, un versículo por mes. Dios mediante, al final del año vamos a memorizar este pasaje. Vamos a tenerlo ya memorizado y estudiado y meditado. Lo vamos a estudiar este versículo conforme a sus tres frases. La primera, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. La segunda, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y la tercera, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Bien, la primera frase es una declaración. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Comienza con las palabras, el que cree en el Hijo de Dios. Y este es el mensaje de este pasaje, y de hecho, este es el mensaje de toda la Biblia. Tenemos que creer en el Hijo de Dios.
Es así como somos nuevas criaturas. Es así como Dios nos perdona. Es así como Dios nos da la victoria. Ven el versículo 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El apóstol no se cansa de enseñarnos que la salvación es por fe, que tenemos que creer, que la vida eterna la obtenemos creyendo en Cristo. ¿Notaron cómo se repite esta palabra 3 veces en nuestro texto? Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por naturaleza somos orgullosos, estamos llenos de soberbia. Queremos salvarnos por nuestros propios medios, queremos salvarnos, llegar al cielo por nuestros propios esfuerzos. Además, somos materialistas. Nos gusta tocar, ver algo que nos asegure nuestra salvación. Y es por eso que las religiones del mundo, al último, están basadas en obras, están basadas en ídolos, están basadas en ofrendas. Pero Dios nos dice, tienen que creer, tienes que tener fe. ¿Pero por qué se trata de esto? Bueno, la Biblia nos enseña. Vean conmigo, por ejemplo, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 comienza diciéndonos que estamos muertos. Realmente no podemos hacer ninguna obra, estamos muertos. Pero a la hora, Dios nos pide fe con esta razón. Ven el versículo 4. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso es por pura fe, para que Dios mostrase su gracia. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, aún la fe, el creer, es un don de Dios. No por obras. ¿Por qué no es por obras? ¿Por qué tiene que ser por fe? Para que nadie se gloríe. Esta es la razón por la cual Dios requiere que creamos. Porque es por gracia, por misericordia. Tiene que ser por fe. Que creamos nada más nos pide Dios también. Para que nadie se gloríe. Dios es el único que merece la gloria de nuestra salvación. Si fuera por obras, tuviéramos por qué gloriarnos. Pero es por fe, para que toda la gloria sea de Dios. Muy importante esto en nuestro pasaje. Pero volviendo a nuestro texto, vean 1 Juan capítulo 5, versículo 10. Cuando dice Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, ¿a quién se refiere? Obviamente a Jesús, obviamente a Cristo. Una vez más el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, lo que nos salva, lo que nos da victoria, es creer que Jesús de Nazaret, el que nació de la Virgen María en Belén de Judea, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es el que nos salva, Él fue enviado de Dios para ser nuestro Salvador. Él vivió, tenemos que creer que Él vivió en este mundo a la perfección, que murió para purificarnos y salvarnos por su sangre, como ya lo estudiamos en el versículo 6 y 7. Eso es lo que nos salva. Y el problema, hermanos y amigos, es que mucha gente dice que cree en Dios. Es más, que cree en Cristo. Pero eso no lo salva. Eso no lo salva. Y no lo salva porque no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y que vino para salvarnos. Ese es el gran problema de esta gente. Creen en la persona de Cristo. Creen que existió. Pero no creen en su obra. No se han apropiado personalmente de su amor. No entienden que Cristo murió en nuestro lugar. Y que su sangre continuamente nos limpia de todo pecado. A la hora, no pueden decir con el apóstol Pablo, en lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que de verdad cree y se apropia de esa verdad, el que es salvo, dice nuestro texto, tiene el testimonio en sí mismo. Ahora aquí sí tienen que poner mucha atención, por favor. El diablo les puede quitar la semilla, como dice nuestro Señor en la parábola del sembrador. El diablo puede hacer que los que dudan en su salvación sigan en depresión espiritual. Y los que necesitan dudar de su salvación, no la duden, pero sigan autoengañándose. Pongan mucha atención en lo que vamos a ver. Antes que todo, hay que aclarar a qué testimonio se refiere el apóstol cuando dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿A qué testimonio se refiere? Muy fácil. ¿De qué está hablando el apóstol? ¿De qué testimonio está hablando? Y si ustedes notan, del versículo 6 al versículo 11, esa palabra testimonio se repite en cada versículo. Nos dice que hay un testimonio del cielo, un testimonio del Espíritu Santo, un testimonio de la tierra, y ahora nos dice que el testimonio está en nosotros mismos. ¿De qué está hablando el apóstol? Está hablando de aquellos que los que creen en Cristo son nacidos de nuevo. Que el que cree en Cristo ha vencido al mundo, que Cristo ha venido al mundo para eso, que Jesucristo derramó su sangre por nosotros. En otras palabras, que Cristo nos salva. Dice el versículo 11, la última vez que menciona esta palabra testimonio. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Ese es el testimonio. Entonces, nosotros tenemos ese testimonio en nosotros mismos, que Dios nos ha dado vida eterna en Cristo. ¿De qué se trata esto? Niños, ¿de qué se trata esto? Que escuchamos una vocecita de vez en cuando. ¿Es cierto esto? ¿De eso se trata? No se trata de eso. ¿Acaso sentimos un escalofrío cuando somos bautizados y tenemos el testimonio nosotros mismos? ¿O sentimos algo especial cuando tomamos la Santa Cena y tenemos ese testimonio? No se trata de esto. Se trata de lo que el apóstol nos estaba enseñando en esta epístola. Y no me malentiendan, por supuesto, es algo del Espíritu, es el testimonio del Espíritu, es algo espiritual, sin duda alguna. Pero tiene que ver más con nuestra experiencia, tiene que ver más con el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Apunten los que apuntan, Romanos 8:16. Entonces, no niego que es algo espiritual, algo que se trata de nuestra fe, de nuestra alma, y muchas veces es algo místico y secreto, sin duda alguna. Y no niego que puede ser que tú sientas algo, puede ser que realmente tú sientas algo al participar de la mesa del Señor, y cuando estés cantando que algún día veremos a Cristo en el cielo, que será verlo a Él, y sientas algo de verdad cuando mencionamos algo de nuestra justificación, de la cruz. Puede ser, hay personas que son muy sentimentales, sin duda alguna, puede ser que tú sientas algo, puede ser que algunos de ustedes sientan ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estás en tu tiempo de oración, estás viendo la Biblia, estás viendo este versículo, y lo has visto muchas veces, pero llega un día que el Espíritu Santo, ¿cómo que? Le da el significado y entiendes el tono y escuchas una voz como escuchó Juan Bunyan y te apropias ese versículo y es tan, y te llena. Puede ser que te pase eso, sin duda alguna, pero no estamos hablando de esto. Esos son casos extraordinarios. A lo último, tenemos el testimonio en nosotros mismos, en nuestras vidas. Si somos nuevas criaturas, es decir, si tenemos nuevos deseos, si amamos a los hermanos, ¿sabes de lo que habla esta carta? Si odiamos al pecado y queremos guardar los mandamientos de Dios, es de eso que habla esta carta. Si sentimos esa lucha contra el pecado, si amamos a Dios porque Él nos amó primero, si creemos que Cristo nos puede salvar y toda nuestra esperanza está en el sacrificio perfecto de Cristo, de eso se trata el testimonio entonces. Un comentario muy importante y seguimos al siguiente punto principal. Hay personas, a lo mejor usted es una de esas, quieren tener el testimonio en sí mismas antes de creer en el Hijo de Dios. No. quieren tener la evidencia, quieren tener el fruto antes de creer. Eso es imposible. Es como querer tener naranjas y no tienes un naranjo. ¡Imposible! Primero se tiene el naranjo y luego se tiene... No me equivoco, hermano Alfonso. Primero el naranjo, ¿verdad? Y luego crees en la... Y así hay personas. Quieren tener la evidencia, quieren tener los sentimientos, quieren tener la paz, quieren tener el gozo, quieren sentir algo, quieren tener el testimonio, quieren tener las obras antes de creer en Cristo. No, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, tiene ese fruto del Espíritu, tiene esos sentimientos, tiene esa paz, tiene esa alegría, tiene esa experiencia, tiene ese testimonio en su vida, tiene esa fe que lo atrae a Cristo y está satisfecho con la cruz de Cristo como la que nos da el perdón de nuestros pecados. La segunda frase del versículo es una advertencia. La segunda frase dice: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. Nos ha dicho que en Él tenemos vida eterna. Entonces, si no creemos esto, decimos que Dios es un mentiroso, que el Evangelio no es verdad. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Si crees en Cristo, entonces crees que Dios dice la verdad. Si no crees en Cristo, entonces dices que Dios es un mentiroso. Y ese es el gran problema de todas las religiones del mundo. Y a lo mejor tú tienes amigos que piensan así. La Biblia nos dice de Cristo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios nos dice: este es mi Hijo amado, a Él oí. Pero las otras religiones dicen: todos los caminos van a Dios, todas las religiones son buenas, yo puedo ser salvo a mi manera, tú sé salvo a tu manera. Con que seamos honestos, con que seamos sinceros. A lo mejor ustedes tienen amigos así. No. Dios nos dice: Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Si tú crees esto, entonces eres salvo. Pero si tú dices que esto no es cierto, entonces le haces a Él mentiroso. Y este es un gran pecado, es una gran blasfemia. Es más, se acerca mucho al pecado imperdonable, porque decir que Dios es mentiroso es decir que es como el diablo. Vean Juan 8, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 8 y el versículo 44. Juan, capítulo 8 y el versículo 44. Cristo les está diciendo aquí a los fariseos y a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y así como Dios es amor, Dios es verdad. El Señor es el camino y la verdad. Es por eso que Dios odia tanto la mentira. Lean en Proverbios, Salomón nos dice: Dios abomina, con su alma abomina al labio mentiroso. Dios no puede mentir, es imposible que Dios mienta, nos dice en Tito el apóstol. La verdad, y decir la verdad, y ser la verdad, es parte de su gloria. Es por eso que tenemos tantos versículos que nos hablan de la verdad de Dios. Es por eso que el salmista canta y nos dice en un salmo: porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bueno, el punto es: no crees en Cristo, no te has consagrado a Él, no has confiado en su palabra, entonces estás en un gran peligro. Estás en un gran peligro, porque en cualquier momento, escúchame muy bien, en cualquier momento Dios te puede aventar a lo más profundo del infierno, porque tú estás diciéndole: tú eres un mentiroso. Estaba leyendo las noticias hace, no sé si la semana pasada o antepasada, de un joven, supuestamente uno de los jóvenes más inteligentes de todo México, en una reunión con el presidente Calderón. Y por cierto, el presidente Calderón le entregó a él un reconocimiento por ser tan inteligente y lo que ha estado haciendo y estudiando. En esta reunión, ese joven le gritó espurio al presidente. Espurio, la tuve que buscar la palabra en el diccionario. Espurio significa bastardo, falso. ¡Qué pena! ¡Qué soberbia la de este joven! ¡Qué falta de civismo! ¡Qué falta de respeto al presidente de la República! Ahora imagínense y multipliquen eso al infinito. Cuando un hombre le dice al Dios vivo y verdadero, ¡mentiroso! ¡Espurio! ¡Qué gran y terrible es esa blasfemia! Antes de pasar al último punto, noten que esta es la segunda manera en que podemos hacer que Dios sea un mentiroso. La primera manera está en el capítulo 1 y en el versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 10. Hay dos maneras en que podemos hacer que Dios sea un mentiroso, llamarlo mentiroso. Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí tenemos entonces, y eso es esencial para nuestra salvación, las dos cosas en las cuales nosotros podemos hacer y decir que Dios sea un mentiroso. Número uno, no reconociendo que somos pecadores. Y número dos, no reconociendo que Cristo es el Salvador. En lo más esencial de nuestra salvación, a la hora de la hora, esto es lo que marca la diferencia. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y reconocemos que Cristo es un gran Salvador, somos salvos. En lo más básico, en lo más mínimo, y en lo resumido a todas cuentas, ese es el Evangelio. Reconocernos qué tan malos y pecadores somos, pero reconocer qué tan grande es nuestro Salvador en Cristo. Ahora mejor está usted pensando, yo no digo que Dios es un mentiroso, es más, yo reconozco que soy pecador, todos somos pecadores, ¿quién no? Bueno, mejor no lo dices. Pero si tú no crees en Cristo, le haces a Él mentiroso también. Pues nos dice el versículo 10, esta es la última frase, aquí tenemos una razón. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Le haces a Él mentiroso. Porque no has creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y marquen, hermanos, que Dios nos ha dado el testimonio. Ya la evidencia está allí. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la historia de nuestro Señor. Sus obras dan testimonio. Vean conmigo Juan una vez más, el capítulo 5 ahora, el Evangelio. Capítulo 5, vamos a comenzar a leer en el versículo 32. Juan capítulo 5 y el versículo 32. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y nos dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, la Palabra de Dios. Ya tenemos la Palabra, ya tenemos la Biblia. Ya tenemos la Palabra de Dios. Podemos leer de la obra de Cristo y sus milagros. Su obra en el Calvario. Tenemos ya el testimonio de Dios. Y a través de la historia. Tenemos la Iglesia de Dios. Y nos da testimonio, el mismo testimonio del Padre. Dios ha salvado a millones de cristianos y podemos leer de sus vidas y de sus biografías. Miles y miles de mártires que dan el testimonio de Dios. Aún el año en que vivimos, ¿en qué año estamos? 2008.
¿Por qué es el año 2008? Porque hace 2008 años nació Cristo. Niños, ya Walmart tiene los regalos para la Navidad. ¡Increíble! ¡Increíble! Estamos en octubre. Pues el caso es que celebramos en Navidad. ¡Que celebra el mundo en Navidad! Cristo nos ha dado el testimonio aún en la historia, en su providencia, en el calendario, la Semana Santa. ¿Qué celebramos en la Semana Santa? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección por nosotros. El testimonio está allí. Hay miles y millones de cristianos a través del mundo que dan su testimonio cantando: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. El testimonio está allí, no lo podemos negar. Dios nos los ha dado, es abundante, es suficiente. Entonces, si no lo crees, si tú dices, no es cierto que el Hijo de Dios vivió entre nosotros, no es cierto que murió por nuestros pecados, no es cierto que existe la posibilidad de vida eterna, entonces está diciendo que Dios es un mentiroso, te ha dado tanta evidencia. El versículo nos dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y aquí está el corazón del mensaje acerca de su Hijo. Sin duda alguna, Dios está contra los que no creen su testimonio de Génesis 1, que Él hizo el cielo, la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay en 6 días. Lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda. Yo creo que en el cielo me voy a encontrar a personas que no creen en Génesis 1. Si creen en Cristo, ellos van a ser salvos. Hay muchos cristianos que no creen en Génesis 1. Creen que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay millones de años y que Dios usó la evolución. Eso es otra cosa, no los quiero revolver. Pero el caso es, yo creo que es posible eso. Y Dios está contra ellos, no está contento con ellos. Yo creo que Dios no está contento con los que no creen en el diluvio de Noé, que fue algo a nivel mundial. Hay científicos y eruditos llamados bíblicos que creen que fue algo localizado en el Medio Oriente, nada más que no fue a nivel mundial. Para mí que la evidencia es obvia, que fue a nivel mundial. Aún lo que están encontrando en Marte, científicos cristianos ya habían profetizado, entre comillas profetizado, que se iba a encontrar agua en Marte como parte de la gran explosión que hubo en el diluvio y agua que salió aún de los cometas que salieron de aquí y que pasaron por... Bueno, es otra cosa y después me pueden preguntar al respecto. El punto es, hay personas que no creen ese testimonio del diluvio. Y yo creo que es posible, si creen en Cristo, aunque estén equivocados en cuanto a su ciencia y en cuanto a su investigación bíblica, si creen en Cristo van a estar en el cielo. Pero Dios no está contento con ellos, está contra ellos en sus enseñanzas. Pero, Dios está enojado, muy enojado, contra aquellos que no creen el testimonio acerca de su Hijo. Ahí sí es una afronta personal. Él está enfurecido contra ti si no crees el testimonio acerca de su Hijo amado. Y solo por la pura misericordia de Dios no caes en esos momentos al infierno eterno. Su testimonio es algo que tienes que creer, porque es de su Hijo amado, el ser más precioso del universo, Él a quien dijo nuestro Señor, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y además, su testimonio es algo que tienes que creer para la salvación de tu alma. Es tan importante esto. Y su testimonio le costó la sangre de su Hijo derramada en el Calvario. A la hora de la hora, hermanos. Es por eso que tenemos que creer ese testimonio. Y es por eso que si me afecta a mí que me digan mentiroso, imagínense y multipliquen al infinito tú te atreves a decirle a Dios mentiroso ante la cruz, cuando Él ha entregado a su Hijo en sacrificio por nosotros, para que tú creas el testimonio que tú tienes vida eterna en Él? Imagínense. Créelo y serás salvo y glorificarás a Dios por toda la eternidad. Niégalo y estás diciendo: no es cierto el Evangelio, Dios es un mentiroso. Eso es lo que nos enseña este texto. O terminemos con algunas lecciones prácticas. Primera, examina tu vida diaria y anímate mucho al encontrar el testimonio en ti mismo. El versículo claramente nos dice, 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es una declaración, no es una pregunta. Entonces, examina tu vida diaria y anímate mucho al encontrar el testimonio en ti mismo. Quiero que pongan mucha atención en esto. Esto es un punto muy, muy, muy peligroso. Hay personas tan negativas, tan pesimistas, que no van a ver nada en sus vidas más que debilidad, más que pecado, más que maldad, más que debilidad y puras cosas malas. Y dicen, de seguro no tengo yo el testimonio en mí. A lo mejor hay una persona aquí así que es tan negativa, para usar los términos del mundo, con tan poca estima, no me gusta eso, pero lo voy a decir, con tan poca estima que solo piensan en lo puro mal, el pecado y la incredulidad y las dudas que tienen. Y déjenme decirle, puede ser que sean cristianas. Muchos cristianos tienen una conciencia muy delicada, muy débil, muy sensible, y se sienten como los peores pecadores, como Juan Bunyan se sintió por muchos años. Muchos años. A esas personas les falta el gozo en la cristiandad, les falta la paz. Y el problema, lo último, es que les falta aprender de la justificación. Que Cristo es nuestra justicia. Estaba nuestra hermana Gladys contándonos del testimonio de Juan Bunyan. A lo último, él se calmó y obtuvo el gozo de la salvación al entender: tu justicia está en los cielos. Tu justicia es Cristo. Bueno, habiendo dicho eso, examínate y anímate mucho si encuentras algo del testimonio en ti mismo. Aún el hecho de reconocerte tan pecador es señal del testimonio de Dios en tu vida. Aún el hecho de que te afecta, que tienes tantas dudas, aún el hecho de tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de más paz, más gozo en el Señor, es señal del testimonio de Dios en tu vida. ¿Quieres amar más a Dios? ¿Quieres obedecerle más? ¿Quieres agradarle más a Él? Es el testimonio que Dios está en tu vida. ¿Te resuena el Evangelio en tu corazón? ¿Le corresponde a tu alma? ¿Hay algo? ¿Te gusta? ¿Te anima a escuchar de Cristo? ¿Quieres aprender más de su palabra? ¿Quieres crecer en el conocimiento de Cristo? Pero de eso se trata, este testimonio en ti mismo. No hace mucho escuché a un predicador decir algo más o menos así: vamos a estar más cerca de Dios, vamos a tener comunión con Dios si leemos la Biblia, si ofrendamos, si diezmamos, no sé por qué separó los puntos, y si asistimos a la iglesia. Y ciertamente estas cosas son buenas, muy buenas, pero ¿saben qué? A la hora de la hora, muchos hipócritas pueden hacer eso. Muchos hipócritas pueden venir a la iglesia, muchos hipócritas pueden leer la Biblia, muchos hipócritas pueden ofrendar y diezmar. No estoy hablando de testimonio, no. A lo último, la prueba del testimonio en nuestras vidas no es tanto en nuestras acciones, pero en nuestras actitudes. ¿Hacemos estas cosas por amor a Dios, por amor a los demás? ¿Le amamos a Él porque Él nos amó primero? Eso es lo que nos da testimonio en nuestras vidas de que realmente somos cristianos, que el Evangelio es verdad. Amamos a los demás porque hemos conocido el amor de Cristo. De eso se trata el testimonio en nosotros mismos. Y recuerden, por favor, en este punto, No basamos nuestra salvación, no basamos nuestro gozo y nuestra paz y nuestra comunión con Dios en nuestro testimonio. Basamos nuestra salvación en el testimonio de Dios. ¿Qué nos dice Dios a nosotros? El corazón nos puede engañar, pero Dios no. Ven conmigo capítulo 3 y versículo 20. 1 Juan 3:20. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y ese es el punto de Juan. A la hora de la hora, no se trata de nuestro corazón. A la hora, no se trata de nuestro testimonio. A la hora, se testimonia qué es lo que dice Dios, qué ha hecho en nuestras vidas, el nuevo nacimiento, hemos creído en Él, y está muy claro, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Segunda aplicación: ten cuidado de no blasfemar a Dios llamándole mentiroso. Cree el Evangelio. De todos los pecados que te pueden hundir más en el infierno, este es el más grave. Cree en el testimonio de Dios entonces, que nos ha dado a su Hijo, que lo envió para salvarnos, que Él murió en la cruz, que Él nos da el poder para vencer el pecado. Podemos vencer al mundo por nuestra fe en Él. Es entonces que tenemos vida eterna. Pero también, y estoy hablando aquí a cristianos, como cristianos también podemos caer en este pecado. Como cristianos también podemos caer en esta blasfemia. Cuando tú sigues revolcándote en los remordimientos de los pecados de tu juventud, cuando tú sigues llorando por pecados que Dios ya perdonó, tú estás diciéndole a Dios, tú eres un mentiroso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tú estás diciéndole, tú no me perdonaste. Tú eres un mentiroso. No es cierto que tu sangre nos limpia continuamente de todo pecado. Tú estás diciéndole a Dios, tú eres un mentiroso, no me salvaste. Si tú le tienes fobia a la muerte, horror a la muerte, tú estás diciéndole a Dios, eres un mentiroso, tú no me das vida eterna en Cristo. ¿Es lo que estás haciendo, que no? Cuando tú vives en depresión espiritual constante, te la llevas triste, melancólico, siempre negativo, siempre pesimista, estás diciéndole a Dios, eres un mentiroso, no eres soberano, no eres sabio, no eres bueno, no me amas, tú lo mandaste a tu Hijo. Entonces, hay que tener cuidado, como cristianos, de no blasfemar a Dios llamándole mentiroso. Cree en el Evangelio. Como cristiano, cree en el Evangelio. Ve a la cruz y piensa y medita y abrázate de esa verdad. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Aun cuando éramos los más pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vuélvete a abrazar el amor de Dios. Y cree en Él. No digas que eres un mentiroso. Tercera aplicación: lee tu Biblia buscando el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. Lee, estudia tu Biblia, medita en la Biblia buscando el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Uno de los libros que más me ha ayudado en el estudio de la Biblia es un pequeño libro que se llama Para entender la Biblia, busca a Cristo. Cristo es la llave de la profecía, Cristo es la llave de toda la Biblia. En la Biblia nos encontramos el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Al tener tus devocionales entonces, busca a Cristo. Investiga qué te enseñan los pasajes acerca de Cristo. Estamos aprendiendo en la clase de cómo entender la Biblia. ¿Y saben qué? Eso es lo que te va a edificar. Eso es lo que va a cambiar tu vida. Eso es lo que te va a dar vida abundante. Que conozcas a Cristo. ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que Él hace por nosotros? En último lugar,
considera la gran bendición de tener el testimonio de Dios. Es por pura gracia, por pura misericordia, que tenemos el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Es una gran bendición para ti, niños, que hayan nacido en familias cristianas, que tienen padres que pueden comprarles Biblias. El mero hecho de tener una Biblia en nuestras manos. Millones y millones y millones de personas, aún de cristianos, antes de los 1800, no tenían Biblia. Es una gran bendición entonces para nosotros tener la oportunidad de escuchar y creer el testimonio de Dios. No todos tienen esa oportunidad. Glorifica a Dios por ello. Oremos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos porque tenemos el testimonio de tu Hijo y lo hemos recibido y tenemos la unción del Espíritu. Nos lo ha hecho entender que tenemos vida en Cristo. Esta noche, Señor, como iglesia te pedimos que aprendamos a adorarle a Él, a buscarle a Él, para que crezcamos en Él, para que le glorifiquemos a Él, para que te demos toda la gloria. Que en nuestras vidas, oh Señor, tengamos ese testimonio y aprendamos a escuchar Santo Espíritu, su fruto, su palabra en nuestros corazones. Que resuene, oh Señor. Pedimos especialmente por nuestros hijos, por los niños que van a ser bautizados. Oh Señor, transforma sus vidas, sálvalos, edifícalos, que perseveren a ti, en ti. Como cristianos, Señor, esta tarde te rogamos, te pedimos que tú nos enseñes estas cosas. Sabemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada y sin la ayuda de tu Espíritu no las vamos a entender. Aplícalas a nuestras vidas y que podamos vivirlas todos los días. En Cristo Jesús. Amén.